siempre nos quejamos y siempre es un placer cuando aparece una película latinoamericana en la cartelera porteña. Siempre vamos a insistir en el placer que significaba verlo, por ejemplo, a Glauber Rocha estrenando a Antonio Das Mortes en el Cine Lorca de la calle Corrientes, o verlo a Paul Leduc, el cineasta mexicano, estrenando John Reed, México Insurgente, en el Lorca, o alguna otra película en el Kraft, o alguna otra película en el Osuar. En alguna época, hasta la dictadura militar nuestra, se veía cine latinoamericano en las salas. Hoy eso es mucho menos evidente. A principios de los 80 hemos visto cine brasileño estrenarse en algunas salas cuando el Libertador y el Paramount existían. Y hoy está lamentablemente retraído. Algunas salas que por suerte subsisten, que por suerte resisten, que por suerte proyectan en excelentísima calidad. Este es el caso del Malva, que tiene muy buena proyección, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Y esto es también alguna de las dos salas de arriba del Gaumont. Yo creo que es la sala 3, si no me equivoco, que también proyecta material latinoamericano. Todo esto para decir que se estrenó una película que nos encantó, que se llama Plaza París, cuya directora se llama Lucía Murat, que tiene dos películas que a nosotros nos gustaron mucho, una que se llama Casi dos hermanas y otra que se llama Memorias cruzadas, y que en este momento ha tenido la osadía de atendernos desde la ciudad hermana de Río de Janeiro. Lucía, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias por llamarme.
No, por favor, Lucía. Lucía, ¿cuándo rodaste y cuándo se estrenó en Brasil Plaza París?
En realidad, Plaza París se estrenó el año pasado y lo rodamos hace 2 años. Pero la idea de la película es muy antigua, tiene más o menos 10 años. Cuando yo he pensado en hacer la película, porque es un poco baseada en hechos reales, en el sentido que yo tengo una hermana que fue directora de un centro de terapia para personas carentes en una universidad, y me habló que estaba, porque en general en esos centros, quien atiende a los pacientes son personas, son muchachas de la universidad, ¿no? Que somos jóvenes y tal. Ella me habló que estaba teniendo problemas y ha hecho un trabajo hablando del proceso de contratransferencia de esas muchachas, porque se quedaban muy sin conseguir lidar con la cuestión de la violencia. El problema es que después de eso, mucha cosa se pasó en Río de Janeiro. Cuando hace 3 o 4 años la violencia ha explodido, yo pensé en recuperar esta idea. Y a partir de ahí, creo que la realidad ha influenciado mucho la película. Porque con las pesquisas que hicimos para hacer la película, con la filmación y todo lo que se pasó en Brasil, la película parece que puede también, en mi opinión, ¿no?, explicar mucho las elecciones brasileñas y el miedo que la población ha tenido, y por ese miedo ha votado de esta manera, ¿no?
Bien.
Es increíble como una idea que hace 10 años, si yo hubiera hecho esta película hace 10 años, sería una cosa, y ahora fue casi una premonición, ¿no?, de lo que pasó.
Es muy fuerte esto que describís, Lucía Murat, porque cuando estuvimos en el Malva, en el estreno de la película, uno salió de la sala del Malva casi temblando, porque parecía que la película estaba hecha para explicar el fenómeno Bolsonaro, para explicar el fenómeno autoritario, para explicar un poco el fenómeno fascista. La película encierra, digamos, varias historias. Tiene que ver con una historia de violencia, cárcel, drogas, tiene que ver con una historia de relación médico-paciente, tiene que ver también con una historia de amor, y tiene que ver también con un mundo trabajador que para el cine de América Latina retratar sectores populares no le ha resultado fácil, sobre todo hacerlo con credibilidad y con, con conflictos tan latentes, ¿no?
No, creo que eso es lo que es más interesante en cine, ¿no? Es si tú, como cineasta, estás abierta a que la realidad interfiera en tu ficción, ella se torna más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad ha interferido mucho. Primero porque era una idea general que yo he tenido hace muchos años, a partir de esta experiencia de mi hermana. Después yo he transformado la muchacha en una muchacha portuguesa, porque yo creía que la dramaturgia sería más, quer dizer, la tensión, el miedo y tal, sería más fácil, ¿no? más rápido con una persona que tuviera una cultura diferente de nosotros. Y con eso también creo que ha venido la cuestión de la colonización, que es más una camada, ¿no? de la peli. Y bien, hicimos muchas investigaciones en Morro de Providencia y todo, en el momento de hacer el guión, que fue muy fuerte también para nosotros lo que pasaba ahí, estaba muy presente, no había aún explodido la violencia, pero estaba muy presente. Cuando rodamos la película, estaba tan fuerte que no pudimos rodar, que no pudimos hacer en el morro. ¿Entiendes? Tuvimos que hacer solamente en la parte de abajo y después cortar para un otro lugar. Y todo eso, ¿no? También fue muy importante las repeticiones con las actrices que hicimos durante un mes todos los días con las dos actrices, que fue un desarrollo de personajes que me parece fue muy importante, porque ellas tienen, particularmente Grace Passo, que hace Gloria, tiene una mirada, silencios que hacen con que la película sea muy grande.
Bien. Lucía, por otra parte, en la historia de amor de los dos trabajadores de la película, hay una cosa que llama poderosísimamente la atención, que es tradición también en tus películas. Digo, no hay Star System, no hay grandes actores y actrices bonitas, sino que son particularmente de un mundo trabajador, particularmente con una estética que uno podría asociarlo junto a ese mundo trabajador de Río, de las favelas, de imágenes de América Latina. Esa es claramente una decisión tuya de dirección hace tiempo.
Sí, fue muy importante para mí la participación de las actrices, ¿no? De los actores que hacen todos los otros papeles, que hicimos repeticiones, particularmente con las dos actrices principales, hicimos repeticiones por un mes todos los días para desarrollar los personajes. Y también con la participación de Marco Antonio, que es el actor argentino, también ha venido en Río para trabajamos en repeticiones antes de hacer la filmación mismo, ¿no?
Bien.
Creo que todo eso, particularmente creo que el trabajo de Grace Passo, que hace Gloria, es un trabajo muy importante porque rompe con los estereótipos de la mujer, de la actriz negra, ¿no? Que en general en Brasil es presentada en la...
Lucía, te fuiste otra vez. Bueno, vamos a tratar de reconstruir la comunicación con Lucía Murat, si no, esperemos a ver si la podemos encontrar. Hablábamos con Lucía Murat, directora brasileño-carioca, que tiene dos películas, decíamos, que nos habían gustado muchísimo. Una, Casi dos hermanos, y otra que se llama Vidas cruzadas. Casi dos hermanos es una notable película, a ver si la pueden encontrar en internet, que es una historia de un niño blanco y un niño negro en sus infancias, cómo es así, digamos, de entrañable amistad, de afecto, y cómo esas historias se van separando a lo largo del tiempo para encontrarse sobre el final en una realidad mucho más conflictiva y mucho más compleja, mucho más complicada. La otra película, Vidas cruzadas, es una película de enorme similitud con la vida política argentina. Es un un grupo, un colectivo, una cantidad de militantes setentistas que se juntan en una clínica porque hay un querido compañero que está enfermo, y a partir de ahí se desatan una cantidad de recuerdos, de experiencias, de comparaciones, de reproches, de balances sobre la vida de ellos hace 30, 40 años atrás, dictadura brasileira de por medio, y ese presente del tercer milenio de los 2000 que perfectamente puede ser historias argentinas como muy, muy parecidas. Plaza París es una película que tiene que ver con una relación médico-paciente, psicólogo-paciente, una paciente que trabaja en un hospital público, una psicóloga que trabaja en un hospital público, la paciente que tiene un hermano preso vinculado al mundo de las drogas. Es esa relación, la vida cotidiana de la paciente en la favela y la vida cotidiana de la paciente con un vecino trabajador que termina siendo una historia de amor. Todo eso atravesado por el mundo de la violencia y de la discriminación en Brasil, que claramente precede, explica, desentraña el fenómeno Bolsonaro, y que la película parece hecha para tratar de entender el Brasil de hoy. Plaza París es una película que la pueden ver en el Cosmos, que la pueden ver en el Cine Gaumont, que vale realmente mucho la pena y que es de la poca cantidad, de la escasísima cantidad de cine latinoamericano que podemos ver en Buenos Aires y en Argentina, y que es claramente recomendable. Plaza París y Lucía Murat pasaron por acá, por Manivela.
¿Por qué sintió la necesidad de procurar estas consultas?
Tanta cosa.
Eu nunca pensei que minha mãe tinha me abandonado.
Depois que ela foi embora, tudo piorou.
Ou só eu, meu irmão menor.
É.
Meu pai me levava pro quarto e me mandava tirar a roupa. E eu tirava, doutora.
Me fala um pouco do seu irmão.
Foi a Febem que estragou a vida do meu irmão.
E por que que ele foi para esse reformatório?
Sambuca é uma figura. Espera aí que eu tô precisando de um favor.
Ah, não, não. Deixa ele, você tem suas coisas, ele tem a dele.
Só quero conversar com ele. Eu segurei o Samuel, senão ele tava morto. Você não sabe.
Fica calmo.
Ah, dona Camila, achei que veio um rapaz aqui, um negro alto. Ele tava muito nervoso.
O que que esse homem queria?
Oi, doutora. Tá tudo bem com você? Tá dormindo tranquila?
Glória, eu decidi que o nosso trabalho vai parar aqui.
A doutora tá com medo, é? Medo de mim? Precisava ter feito aquilo.
Diz isso pra aquela mulherzinha na terapia. Eu tenho um irmão pra me proteger, não preciso de ninguém. Só quem te protege sou eu.
Você sabe que outro dia o sonho que eu era você?
Como é que era o sonho?
Eu falava igual a ti. Era rica e bonitinha. Tipo trocado de lugar. Mas você não ia querer ter minha vida, ia.
A minha família sempre disse que o culpado da morte da minha avó tinha sido o Brasil. Eu nunca acreditei.
Quando eu canto e a chuva cai, uma nuvem.
Manivela, com a condução de Coco Blaustein.
Agradecen este día sobre la tierra. platos sucios miran de frente, diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza.
Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno.
Los guardianes de Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mujeres.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón mi gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica telepáticamente saben quién es quién y quién ha sido Never. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores. Salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.
Escuchamos al querido León Gieco interpretando una sentidísima y muy comprometida canción vinculado a un legendario cura que hoy es prácticamente casi un santo, un cura comprometido, venerado. Nos referimos al padre Carlos Mujica, y de la misma manera que festejamos y nos alegra el estreno de cine brasileño en Buenos Aires, festejamos doblemente o triplemente la aparición de nuevas salas, de las dimensiones que sean, pero hoy por hoy, por suerte, las salas, cuando son de alrededor de 100 butacas, se llenan porque la gente quiere ver determinado tipo de cine. Y hay un centro cultural que se abrió en el barrio de San Telmo, en la calle Piedras al 700, ahí al lado de SUTEBA, del Sindicato de los Docentes de la Provincia de Buenos Aires, en diagonal a la CTA, que se llama Centro Cultural Padre Mujica, que tiene una enorme cantidad de actividades que ahora vamos a describir, que tiene un bareto, un barcito muy agradable y una sala de proyección de cine realmente fantástica. Y el que nos va a contar toda esta experiencia es un trabajador y un resistente de la cultura, el señor Martín García. Martín, ¿cómo te va?
Poco, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo?
Bien, querido, todo muy bien. Bueno, contanos un poco cómo nació el Centro Cultural Padre Mujica y las actividades, Martín, y después hablamos un poco de cine.
Bueno, el Centro Cultural del Padre Mujica viene de la actividad en Loma de Zamora de Gabriel Mariotto, que tuvo mucho éxito durante varios años. Otra vez que Gabriel hizo un film sobre Carlos Mujica.
Sí, señor.
Y siempre estuvo muy ligado a su memoria y a su afecto. Y hace algún tiempo, a partir del año 2019, que convocó Alberto Rodríguez A, fuimos estableciendo una relación nueva con él, y allí había una casa muy hermosa, que era propiedad de Alberto Rodríguez A en San Telmo, en Piedras al 700, casi un palacio de época,
sí,
además,
señor.
Hermoso,
pues, sí, señor.
Lleno de cuadros y cosas. Y bueno, y le ofreció seguir Padre Mujica ahí a Gabriel, y bueno, empezó a organizar y a ponerlo cero kilómetros, pipí cucú. Tenemos pantalla nueva desde ayer, por ejemplo, para el cine. Tenemos también el bar con posibilidad de hacer actos y pasar películas en el mismo bar, y ver videos y ver televisión ampliada. Y también un montón de oficinas que seguramente vamos a ir ocupando para actividades culturales. Ya se está haciendo tango los miércoles, los martes y miércoles. Arriba tiene un vitral maravilloso, una gran araña de enormes proporciones en un lugar bellísimo. Y la sala tiene para 100 butacas, más o menos, y está como un cine de verdad. Es un cine de verdad.
Ajá, bien.
Y también, bueno, hay actividades. Estuvo Carlitos Polimeni, que llenó la sala, que vendió todas sus entradas, que la gente que lo quiere seguir. Hay actividades preparadas con Ariel Prat, hay actividades con distintos compañeros, y nosotros empezamos el martes que viene un ciclo de cine nacional y popular, político básicamente, con invitaciones a las películas internacionales que nos autorizaron del Festival Internacional de Cine Político, que va este año a tener su novena edición, con el equipo que forman Fidel Isasmendi, Clara Isasmendi y Osvaldo Casella, y vamos a ver también películas del FICIP, del cine político internacional. Uh-huh. Vamos a empezar con un ciclo de Leonardo Fabio, del Perón, Sinfonía y un Sentimiento, que lo vamos a pasar dos capítulos por martes, en el horario de la siesta, de 13 a 18, con aire acondicionado, como para que cualquiera que ande por ahí y tenga un rato en el centro pueda ir a verlo, 3 horas por martes. Porque me parece que es una obra imprescindible, que hay que verla y hay que darle la oportunidad a mucha gente que no la vio entera, por ahí la vio en pedacitos o partes de lo que Pino filmó con Gerardo y con Octavio en los 70 con Perón, y que lo vamos a ofrecer y lo va a presentar a Zahir Yuri, el hermano de Leonardo, que fue esa película en la cual él no intervino.
Fue prácticamente la única.
La única, sí, que él no intervino, sí, pero la va a presentar el martes 12. Y después vamos a inaugurar, después del FICIP, de la película del FICIP, un ciclo de directores de cine político, que te incluye además,
mirá,
del peronismo, de todo el área nacional y popular. Y vamos a empezar con Pino Solanas y El Legado, la película que hizo en el 2016, que también va a presentar él el martes que viene a las 9 de la noche.
Bien, o sea que tenemos una historia completa. Vas a tener una sorpresa, García. Bueno, vos sos un hombre del suburbio y de barrio, pero digo, vas a ver, porque a nosotros nos pasaba en el Museo del Cine, que estaba ahí cerca en Defensa y San Juan, que a la tarde la gente del barrio se entera e inmediatamente llena la sala, porque hay una enorme avidez en poder ver cine y sobre todo en poder ver nuestro cine y ver el cine en castellano, con lo cual haya o no aire acondicionado, vas a ver que la gente va en camisetas, en ojota y en bermudas, pero se acerca, ¿no? Eso es una realidad.
Serán bienvenidos.
Bien, bueno. García, enhorabuena. ¿Estás en Radio Caput a la mañana?
Estoy a partir del lunes, vuelvo porque me tomé unas vacaciones. A partir del lunes que viene estoy en la primera mañana de Caput, de 7 a 9 de la mañana, ¿sí?
Ajá. Bien, ¿qué será? Yendo de la cama al living, bien. ¿Qué es por internet?
¿Qué es por internet? Así es. Bien. Por celular, diría yo.
Por celular, perfecto. Hoy es por celular.
Es lo más parecido a la radio Pica.
Sí, señor, totalmente de acuerdo. Martín, ¿es Piedra 700 cuánto?
720.
Bien, Piedra 720, sí. Piedra sin de Avenida Independencia.
Claro, ahí a media cuadra.
Bien, siempre es un gusto escucharte, García. Abrazo enorme.
Igualmente, Coco.
Que estés muy bien.
El club de admiradores tuyos.
Bueno, te queremos, Martín. Cuídate.
Fuerte abrazo.
Hasta luego, cariños. Lo del martes 12 a las 21 horas en Piedra 720, el legado es probablemente de las últimas películas de Pino, una de las más interesantes. El legado son dos historias. Una es la historia de cómo Solanas y Getino hicieron las películas sobre el peronismo, que es una especie de montaje paralelo entre cómo se hicieron las películas y el pensamiento político de Perón. Eso es muy atractivo, porque cómo se hicieron las películas es muy atractivo, pero revisitar el pensamiento político de Perón y revisitar sus películas es como muy, muy interesante y suma a la polémica. Por otra parte, en tercer lugar, porque la película está reconstruida en base a una visita a la Quinta de San Vicente, que es esa famosa quinta que tenía Perón y que hoy está convertida en un museo. Pino reconstruye la historia de ese museo, de esa casa, digamos, ¿no? La visita con la cámara en mano, etc. Y por otra parte, digo, claramente es una especie de historia de la reconstrucción del pensamiento de Perón, de la vida de Perón. Hay un momento en que llega el primero de julio de 74, Perón muere, y de alguna manera Pino intenta explicar el legado político de Perón. Por eso la película se llama El legado. En ese momento la peli cae un poco, sobre todo porque hay una especie de paralelo entre Perón el político y Solanas el cineasta. Pero este tema, este final, este último cuarto, para nada le quita sentido, contenido, vigencia, perspectiva. El legado de Pino Solanas, martes 12, Piedra 720, Centro Cultural Carlos Mujica. Bienvenido a una nueva sala para el cine argentino, para el cine político, para el cine latinoamericano, que será una ventana que estaremos anunciando permanentemente por acá.
López Rega pretendía manejar la distribución de la película. Y una mañana en su presencia se lo planteamos al general y discutimos a viva voz.
Para nosotros la idea de la utilización de la película era, primero, de que esta película tenía que tener una difusión masiva y un objetivo eminentemente político, en este caso, no comercial.
Y así lo expresamos en las cartas que le enviamos. Sí, y así nos dio conformidad a usted la carta que
la mayor
enviaba
retribución que teníamos.
¿Por qué no van derecho al grano y no dicen esto? Nosotros quisiéramos que esto se reparta a través del partido fulano del partido.
No. ¿Me permite?
Van haciendo un envoltorio y no lo llega.
Tomá vaya la película.
¿Usted general está de acuerdo en que esta película llegue a todo tipo de encuadramiento y de agrupación del movimiento?
Una organización.
En ese orden de ideas no hay problema, hijo.
No.
A lo que no se debe prestar es que lo agarren nuestros enemigos, la película, y le hagan unos...
Evidentemente.
Mucho mejor hacer las cosas directamente.
Magnífico, general, estupendo.
Coco Blaunstein, en la radio de todos. Manivela. Continuamos en Manivela.
Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú, tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo.
Thank you.
Se conocieron los ganadores de los premios Goya, que son los premios de la Academia de Artes y Ciencias y Cinematográficas de España. Se ha roto una larga tradición de estos últimos años, que era que el Goya, la mejor película iberoamericana, se la llevaba a una película argentina, generalmente coproducidas con España, con una fuerte presencia financiera española, lo cual hizo en algún momento que varias películas argentinas pudieran tener un reforzamiento en su lanzamiento español. Hoy por hoy, por ejemplo, Rodrigo de la Serna está en España trabajando en esta serie nueva de una serie que ya fue un exitazo, y es probable que Rodrigo de la Serna se quede un largo tiempo a vivir en España, como pasó con Sbaraglia, con Solá, con Alterio, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos piensan que el triunfo de Roma al Goya, la mejor película española, termine por ratificar y por anticipar el triunfo de Roma en los Oscar. El triunfo de la película Roma, la película de Alfonso Cuarón, también rompe por primera vez, y esto es un tema muy, pero muy, muy importante, una larguísima tradición donde una película nominada al mejor director y a la mejor película, al mismo tiempo no va a ser producida por uno de los grandes estudios de Hollywood. Roma, la película de Cuarón, fue producida por Netflix. El debut de Netflix en la producción cinematográfica mundial es un tema muy puntual, muy resistido por varios intereses de distinto signo. Por ejemplo, en su momento, una película producida por Netflix estaba por competir en Cannes sin haber pasado previamente por su estreno en los cines franceses. Los franceses son muy exigentes o muy fuertes en su voluntad política en cuanto a sus políticas culturales, y no querían aceptar que una película producida por Netflix no pasara primero por las salas comerciales, porque era para Cannes un tema central. Una película, para ser exhibida en Cannes, tiene que pasar por los cines, porque es una forma de preservar al cine, la industria audiovisual, la identidad cultural cinematográfica, de lo que es la presencia televisiva en el mundo del cine. En Hollywood también se está debatiendo esto, con lo cual el debate es muy, pero muy, muy interesante. Para nosotros Roma es una película maravillosa, lo dijimos en su momento. Nuestro querido Rodrigo Lamardo no va a cejar en tratar de ubicarlo antes o después del Oscar Alfonso Cuarón, porque hemos tenido actores y cineastas mexicanos en este programa, y tenerlo a Cuarón sería realmente una maravilla. Para nosotros, ese mundo de la criada mixteca, ese mundo del avión que empieza y termina la película, que tiene que ver con el México partido por los Estados Unidos y con el exilio a México y con el retorno a México, nos pareció maravilloso. Ese mundo de la televisión, de la familia unida a la televisión, como las familias argentinas de la familia Falcón de la década del 60, nos pareció muy latinoamericano, nos pareció muy argentino, nos pareció muy aspiracional latinoamericano. El auto como elemento de prestigio en la película tiene una presencia realmente notable. Hay un mundo de triángulos amorosos que es muy mexicano también, entre lo que es la casa chica y la casa grande. Todo gran mexicano tiene su casa oficial con su esposa, con su familia, con sus hijos, y al mismo tiempo tiene una casa chica, o más de una casa chica, que es una casa, una especie de bulín porteño, donde generalmente tiene más de una mantenida. Hay una secuencia maravillosa en una casa de muebles, donde la madre de la familia con la criada de la familia van a comprar una cunita, y de repente hay una represión afuera. Es el 68, lo que fue la represión de México 68, que en realidad es la matanza de Corpus Christi, que fue unos años después. Y un noviecito de la criada mixteca de la familia, que había abandonado a la criada cuando se entera que queda embarazada, situación típica también, de ser un estudiante de las artes marciales, aparece brutalmente en esa represión, buscando un prófugo en esa casa de muebles, como ya integrante de un paramilitar. Historia mexicana, historia de América Latina. Todo este mundo de la película nos encantó, nos gustó, nos agradó. Otra vez lo de Cuarón y Roma en Hollywood, en los Oscars, plantea también la relación de Hollywood con México y de Hollywood con la Argentina, dos historias paralelas prácticamente desde la aparición del cine mexicano, y a mediados de nuestro cine argentino empezó la polémica sobre si emigrar y triunfar en Hollywood era o no un camino. Nosotros lo tuvimos con Hugo Fregonese, nosotros lo tuvimos con Luis Puenzo cuando ganó el Oscar y estuvo a punto de quedarse a vivir en California después de filmar Gringo Viejo. Adolfo Aristarain filmó en Estados Unidos una película a la cual no le dieron el derecho al corte final y por lo tanto no la reconoció como propia. Carlos Sorín le pasó lo mismo con Eterna Sonrisa de Nueva Jersey. En fin, y el mundo mexicano también tiene una relación contradictoria y dificultosa con el cine de ese país. Para nosotros la posibilidad de que Roma sea elegida como alguno de los premios nos parece que no es una victoria definitiva, no es una batalla definitiva, es apenas una posibilidad de que una pequeña ventana cultural de cómo somos los latinoamericanos, de cómo es esa mixteca que viene del sur de México y expresa de alguna manera a las culturas precolombinas, independientemente de que no nos guste el personaje en sí, porque es un personaje que es mostrado y expuesto como son esas criadas que vienen del sur de México y llegan a Ciudad de México, como en la Argentina pasaba con las criadas santiagueñas, misioneras, jujeñas, etc. En fin, para nosotros, larga vida a Roma y ojalá, de alguna manera, Cuarón pueda levantar el Oscar el día de las premiaciones.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
Más bonita que ninguna, más bonita que ninguna. Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme. Yo no sé por qué será, ni por qué vendrán detrás, porque solamente soy una buena chica, una chica más. Yo no valgo casi nada, los espejos me lo dicen. Sé que tengo corazón, sé lo bien que puedo amar, pero solamente soy una buena chica, una chica más. Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás, no me gusta que lo repitan. fatal. Ah, porque solamente soy una buena chica, pero nada más. La, la, la. Como nadie lo fue jamás, no me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad. Yo no soy más bonita que ninguna, ni me creo lo que dicen. Yo no tengo sex appeal y yo no soy mujer fatal. Ah, porque solamente soy una buena chica, una chica más. Pero yo quisiera que me vieras tú, más bonita que ninguna, más bonita que ninguna, más bonita que ninguna, más bonita que ninguna.
Nos vamos, nos fuimos. Este es el primer programa 2019 de Manivela. Nos gustó hablar del cine latinoamericano, nos gustó hablar de cine brasileiro, de la película de Lucía Murat. Queremos agregar en relación a la película de Lucía Murat, que es una coproducción con la Argentina, es una coproducción con Cepa Producciones de Felicitas Raffo, que nos agradan muchísimo cuando las coproducciones entre dos países, donde en este caso Argentina es minoritaria, no sea un pequeño negocio de un productor que se hace unos manguitos presentando la carpeta al Inca, sino que la coproducción entre Brasil y Argentina sea con una temática interesante, con actores argentinos, con historias que pueden ser tanto brasileras como argentinas, con historias que expresan el presente de Brasil y de la Argentina. Nos pone muy muy contentos. Estuvimos con nuevas salas, como esta salita del Centro Cultural Carlos Mujica, que se abre en el barrio de San Telmo. En fin, de alguna. Y estuvimos también con el Roma, otra vez con el cine de América Latina, con un país como México, que ustedes saben que lo llevamos en el corazón. Así que bienvenida a esta nueva temporada de Manivela, que nos va a seguir encontrando, defendiendo exactamente las banderas que hemos defendido desde hace más de 15 años, las banderas de nuestro cine, las banderas de la libertad de expresión, de la diversidad cultural, del cine latinoamericano, etc. Feliz domingo para todos, nos vemos el domingo que viene a las 2 de la mañana, que estén bien, chao.
Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, recordarás tu primera sonrisa hacia mí. Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor, con
como yo lo encontré en ti.
Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. El amor.